Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo en tu presencia. Espíritu Santo, yo pido que tú muevas en este lugar. De lado a lado, Señor, que tu presencia sature este lugar. Que tú hables, que tú nos llenes de amor, que inspires nuestra vida, Señor, a seguir sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Es toda la luz que tenemos para acá afuera? Si te soy honesto, prácticamente toda mi vida ha estado ligada a la iglesia. Mis padres conocieron al Señor aproximadamente cuando yo tenía 5 o 6 años. Y desde ese entonces, de alguna manera u otra, mi vida ha estado ligada a la iglesia. Tan es así que he crecido en una iglesia. Toda mi juventud la pasé primero en una iglesia en la ciudad de Chihuahua llamada Templo Cristiano Emanuel de Asambleas de Dios, con el pastor César Casillas. Después crecí y nos movimos aquí a Ciudad Juárez y estuve toda mi juventud aprendiendo y siendo ministrado por hombres de Dios increíbles como el hermano Víctor, como Marcos Richards, como Milton Gibbs y muchos otros que Dios puso en mi camino. Mi vida entera ha estado ligada a la iglesia de tal manera que ahí conocí a mi esposa sirviendo a Dios. No creas que se enamoró de un feo nada más porque tiraba rollo. Dice la Biblia que la unción embellece. Entonces es un tip para algunos feitos aquí que están buscando novia. Pero mi vida ha estado ligada a la iglesia y a veces pensamos en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia no es otra cosa que una asamblea de gente, una reunión de personas. Eso es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que se juntan, que se unen con un solo propósito. Tienen un mismo propósito. Nosotros somos la iglesia y nuestro propósito es amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Porque Jesús lo dijo cuando le preguntaron, los fariseos le dijeron: ¿cómo resumes toda la ley? Tenían más de 600 leyes. Y Jesús les dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios resumió todo en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Porque se necesita mucho para amar al prójimo, ¿no es cierto? Por eso la iglesia es algo tan bello, porque juntos formamos la iglesia. Y de una manera que no alcanzo a comprender todavía cómo, la iglesia es una familia. ¿Sabías esto? Muchas veces bienvenidos a esta familia decimos, pero ¿qué implica? ¿Por qué se dice que la iglesia y por qué la Biblia hace tantas comparaciones con una familia y la asamblea de gente, la iglesia? Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, la primera iglesia, vemos que esas primeras personas que se reunían en casas tenían una misma meta, eran una comunidad con un sentido de compañerismo. No todo era cantar y adorar y leer la Biblia, sino que dice que pasaban tiempo juntos, había compañerismo, había cuidado uno del otro, había respeto. A pesar de que había diferencias de pensamiento y de crianza y de maneras como de culturales con las que ellos crecieron, había un respeto y todo eso se aprendía dentro de la iglesia. Yo tengo que amar a aquel que es distinto a mí. Todos no tienen que ser iguales a mí. Y este respeto, este compañerismo era aprendido dentro de la iglesia. Porque la iglesia es algo tan valioso. Sabes, yo amo a mi iglesia. Yo amo Amor y Verdad, porque ahí es donde yo me reúno con ustedes a adorar al Señor. En los momentos cuando estoy triste, cuando estoy atribulado, cuando tengo problemas, puedo llegar y cantar y sentir cómo sus voces ministran mi corazón. Yo amo mi iglesia porque aquí somos instruidos en la palabra de Dios. Porque tenemos una enseñanza y eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y cada persona que viene a enseñar aquí, todo lo que enseñamos está de acuerdo a este libro precioso. Y yo le doy gracias a mi iglesia porque tiene una doctrina sana de la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por mi iglesia, por algo tan sencillo que yo vi a mis hijos correr por los pasillos de esta iglesia. Y porque puedo ver a niños correr por los pasillos, de repente brincar aquí a la plataforma, ya cuando se terminó el servicio, por supuesto, no estoy dando ideas. Pero yo le doy gracias a Dios porque mis hijos se sienten en casa. Yo veía la semana pasada a Sofía, la hija de Carlos y Damaris, y ella, tú vela al final de las reuniones, camina de lado a lado del auditorio como si fuera la dueña. Y ella es la dueña, yo le digo, mira, la pequeña dueña de la iglesia, y porque ella lo siente su casa. Y a mí me encanta que los niños sientan que esta es su casa. Yo amo a mi iglesia porque aquí encontré amigos, aquí encontré hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia yo puedo servir a otros. Pues yo le doy gracias a Dios y amo a la iglesia porque esta iglesia es una puerta al cielo donde muchos pueden encontrar esperanza y salvación. Y cuando pienso y pensaba en Amor y Verdad y estos 9 años, leí este salmo y yo dije, yo me siento como David. El salmo 122:1 dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la iglesia, vamos a adorar juntos, vamos a ver a nuestros amigos, vamos a que nuestros hijos corran y se sientan alegres. Yo me alegré. También dijo en Salmos 84:10, un solo día en tus atrios es mejor que 1,000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Sabes? Yo amo mi iglesia. Y si mi iglesia, y esto es a lo que quiero llegar, si mi iglesia es como una familia, entonces necesito ayuda. Porque las familias no son perfectas. Las familias tienen problemas. Las familias hay cosas que tenemos que superar, hay cosas que tenemos que ignorar, hay cosas que tenemos que confrontar, la familia. Y yo quiero que por un momento pensemos cómo es que Dios nos habla y trabaja con esta humanidad, con cada uno de nosotros. Si quieres ir conmigo a Romanos 1:20, fíjate bien esto. Dice, porque desde la creación del mundo, fíjate, dice, desde que sucedió la creación, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, y fíjate esto, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que está diciendo es que a través de la creación tú puedes conocer las cualidades invisibles de Dios. ¿Qué está diciendo? Que no hay nadie que pueda decir no conozco a Dios, porque conoce a Dios por medio de su creación. Tú y yo podemos entender cómo Él quiere que, cómo Él ha creado las cosas para que funcionen, porque de esa manera que funcionan, te está demostrando cómo quiere Dios, cómo piensa Dios y cómo es que vas a ser bendecido. Te pongo un ejemplo. Él creó esta humanidad, esta naturaleza, y creó un sistema donde el agua está en los ríos, el sol la evapora, se forman nubes y luego vuelven a caer. Y esta es una manera también en la que Dios trabaja. Dios te da, tú le das y Él vuelve a traer sobre ti. Y entendemos lo que Dios es y cómo piensa y sus cualidades a través de la creación. Entonces, si quieres entender a Dios, ve la creación. Ve que tienes que sembrar semilla para que salga fruto. Ve que tienes que regar para que el fruto crezca y sea grande. Tienes que cuidar la tierra. La creación más grande de Dios, si vamos a hablar de creación, es el hombre y la mujer. ¿Estamos de acuerdo? El hombre y la mujer son la mayor creación de Dios. Entonces, cuando yo veo cómo Él nos creó, yo puedo entender a Dios. ¿Estamos en eso claros? Nosotros nacemos, perdón, siendo bebés. Cuando llega un bebé a este mundo, nace totalmente indefenso. Depende del amor, del cuidado, de la atención, del tiempo de un adulto para sobrevivir. Porque si no lo obtiene, ese niño no va a vivir. Y fíjate esto, porque todo esto aprendemos. Necesita leche de su madre, necesita el abrazo. Los psicólogos hoy entienden que los niños que son abandonados o dejados en el DIF, si hay una necesidad profunda en ellos, es la necesidad de ser abrazados, de sentir apego. Porque así nos creó Dios. Después vamos creciendo. Y tú y yo tenemos necesidades que necesitan ser suplidas, como el abrazo que te decía ahorita, como la aceptación. Si tú eres rechazado, habemos personas que batallamos todo el tiempo con sentirnos rechazados. ¿Por qué? Muy probablemente porque nos faltó sentirnos aceptados desde pequeños. Tenemos necesidad de alimento, de vestido, de que alguien nos afirme y nos diga: ¡qué bien lo estás haciendo! Todos tenemos estas necesidades, tenemos la necesidad de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros, y es parte de nuestra niñez todo esto. El sentirnos aceptados, el sentir que podemos llorar con nuestros papás, que nos van a abrazar, que nos podemos equivocar, pero nos van a seguir amando. Si continúa la vida, crecemos aún más y comenzamos a desarrollarnos, y de repente algo cambia. De ser yo una persona dependiente de recibir, ahora puedo yo empezar a tomar responsabilidades. Puedo empezar a aprender hábitos, a desarrollar habilidades. Y cuando voy creciendo, voy cambiando de ser una persona totalmente dependiente a ser alguien que empieza a dar. Y seguimos creciendo. Y llegamos a ser adultos. Y ahora, fíjate cómo es la vida. Unos años antes tú eras en la que esperaba el abrazo, la comida. Y ahora, como papá, como mamá, te toca a ti ser el que da. ¿Cómo va cambiando? Y habla de una madurez. Y si seguimos avanzando, los años empiezan a quitarnos la habilidad física para hacer ciertas cosas. Los años empiezan a robarnos mucho de nuestra fuerza, pero no la sabiduría. Y comenzamos a brillar en otra área, en algo que no se adquiere más que con el tiempo, con la vida. Y ahora nos toca guiar y cuidar. Por eso, ¿cuántos han visto que los abuelos son muy diferentes de abuelos que de papás? Y todos los abuelos, sí. Yo cuando veo cómo sus abuelos tratan a mis hijos, yo les digo: ah, caray. ¿Quiénes serán esos señores y por qué se comieron a mis papás? ¿Cómo que los dejan dormirse a la hora que sea y comer lo que quieran y les dan azúcar en la noche? Y luego me los entregan así todos acelerados, ¿verdad? Todo esto se da en el seno familiar. Así nos creó Dios. Así lo ideó Dios para que tú y yo pudiéramos crecer y crecer sanamente. Y yo puedo, después de todo esto, decir una cosa: qué valiosa es la familia. Si tú tienes una familia, qué valioso es ser parte de una familia, qué valioso. Y sabes, al ver todo esto, yo creo que tú y yo podemos ver, como Satanás vio, que si él quería destruir al mundo, él tenía que destruir a la familia. Porque fíjate cómo te estaba diciendo: un bebé necesita, y cuando no recibe lo que necesita, puede morir emocionalmente, físicamente, claro. Pero hay áreas de su vida que quedan dañadas. Un niño que es dañado en su sexualidad, en cualquier área de su vida emocional, es dañado para el resto de su vida. Entonces, qué valioso es estar en una familia, pero también debemos de entender: Satanás, su meta es destruir la familia. ¿Y qué es lo que ha hecho a lo largo de los años? Y yo creo que tú lo puedes ver en tu familia. Se ha empeñado en traer división, en dividir las familias. Es que ellos no le hablan a ellos, es que ellos están peleados con ellos. Se ha empeñado en que la traición destruya las familias. Se ha empeñado en que la desilusión traiga separación. Se ha empeñado en que el dolor traiga división dentro de la familia. ¿Por qué? Porque si tú logras separar una familia, no solo dañaste a la familia, ya dañaste generaciones que nacen de esa familia. ¿Por qué un niño que fue afectado, aunque fue afectado y se siente rechazado y no amado, va a crecer a ser un papá que no va a saber cómo amar a sus hijos? Entonces, cuando llegue el hijo, va a decir: ¿qué hago con este? Y se va. ¿No es eso lo que pasa en nuestra sociedad? ¿No es eso lo que está destruyendo hoy? Ahora, esto de la familia es mucho más profundo, porque yo te leí que tú entiendes a Dios cuando ves la naturaleza, y nosotros somos creación de Dios. Tu familia natural es el ensayo de lo que va a ser tu familia espiritual eterna. Y cuando Él daña el seno familiar en el que creciste, cuando llegas a una familia espiritual como esta, llegas dañado, afectado, y no sabes cómo convivir. Hoy yo quiero decirles a cada uno de ustedes que son parte de Amor y Verdad, y si tienes una semana y tú te sientes parte, tú eres parte de Amor y Verdad. Esta es una familia espiritual. No estoy quitándole el valor a tu familia natural, es muy valiosa. Pero nosotros somos una familia espiritual. Somos una familia espiritual, y nuestra tarea es realmente vivir como una familia espiritual. Por eso yo creo que la Biblia hace tanta referencia a que la iglesia es una familia. La primera iglesia, dice, tenían todas las cosas en común. Se cuidaban los unos a los otros. Qué importante es el ser parte de una familia espiritual. Cuando un hombre y una mujer les es robada la oportunidad de experimentar lo que es tener una familia, no solo le robaste la niñez, les robas la oportunidad de entender y disfrutar plenamente a la familia espiritual aquí en la tierra, que es la iglesia. Una familia no vive de venir a visitar, no hablar, estar 30 minutos y luego irte. Y a veces así queremos vivir en la iglesia. Queremos decir: bueno, yo voy una vez al mes, estoy ahí hora y media, doy un poquito, me sale una lágrima, me la seco y me voy. ¿Qué pasaría si yo con mis hijos fuera así? ¿Qué pasaría si yo llegara con mis hijos y les dijera, bueno, hoy es domingo, tienen una hora y media, vamos a convivir? Listo, hasta luego. ¿Qué clase de familia sería la mía? Si Satanás logra destruir la familia, vamos a batallar en nuestras relaciones. Si Satanás logra destruir nuestra familia espiritual, perdemos mucho más. Qué importante es entender que tenemos que ser parte de una familia. Y yo quiero hacer un experimento ahorita. Por un momento, piensa en tu experiencia familiar. ¿Cómo fue tu experiencia familiar? Porque todos en este momento están pensando, ay, mi vida, así fue, no, yo... Te soy muy honesto, yo le doy muchas gracias a Dios por mi imperfecta familia, porque yo tengo una familia imperfecta. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy privilegiado de tener papá, mamá imperfectos, más mi papá, ambos imperfectos, pero tengo una familia. Un padre que no fue perfecto, mi papá no fue perfecto, pero me enseñó mucho. Cuando más lo necesité, subía a mi cuarto a los 13, 14, 15 años y me veía a los ojos y me decía, te amo, y me abrazaba. Y lo hizo así hasta que me fui de su casa a los 24 años. Yo tengo un padre imperfecto, pero que me enseñó mucho. Yo tengo una madre imperfecta, pero que siempre estuvo conmigo. Yo tengo unos hermanos odiosos que aprendí a aguantarlos. Amo a mis hermanos, pero si son odiosos, ¿qué puedo hacer? Tengo tíos, todos distintos, unos con ideas bien firmes, unos con unos caracteres, digamos, de complicados. Tengo primos. Tuve una abuela muy amorosa. Tuve dos abuelos ausentes. Hoy tengo sobrinos. Yo soy muy bendecido por mi imperfecta familia. Tengo mi esposa. Tengo mis tres hijos. Tengo mi suegra, que es parte de nuestra familia cercana. Soy muy bendecido. Pero para muchos no ha sido así la experiencia familiar. Yo tengo que entender que para muchos la experiencia familiar ha sido de dolor. Muchos de ustedes han sufrido el abandono o la pérdida, la falta de un papá, de una mamá. Muchos de ustedes, una mamá no ha estado presente emocionalmente con ustedes. O su papá sí fue un proveedor, pero nunca estuvo cercano a ti. Yo hoy puedo entender que cada experiencia de cada uno de ustedes ha sido distinta. Hay áreas en mi vida que fueron profundamente lastimadas por mi familia. Y quiero que lo entiendas. Aquí están mis padres, pero hay áreas que fueron lastimadas. Y si te soy honesto, por muchos años me hizo alejarme de mi familia. Por años, y esto lo digo con vergüenza y con dolor, yo no pude con la relación con mis papás. Y por años me alejé y ellos me decían, ¿por qué no vienes a visitarnos? Y era mi inmadurez, era mi dolor, no sé ni de qué. Pero nuestras experiencias terminan separándonos. Porque cuando Satanás logra lastimar tu idea de familia, hace que te aísles y termina secando tu vida. Cuando Satanás logra lastimar, por eso cuando se van a divorciar una pareja, yo les digo, piénsalo bien. Porque vas a lastimar el seno, la manera en cómo tu hijo ve la familia. Ahora, hay familias que el hijo preferiría que estuvieran divorciados. Con esto no estoy hablando. Yo sé que hay situaciones por correctas por las cuales tomar esos pasos, pero qué complicado es cuando hubo ese dolor en la familia. Satanás quiere destruir tu familia. Cuando tu experiencia familiar fue dolorosa, resulta imposible o muy difícil entender que ahora, por medio de Jesús, tú eres parte de la familia de Dios. Todo lo que vimos y lo que te he hablado hasta ahorita viene a resultar en una dificultad de entender que la iglesia es la familia de Dios y que somos una familia espiritual. Y tú dices, es que la familia no me gusta. Es que en la familia te abandonan. Es que en la familia abres tu corazón y te lastiman. Y sí, eso sucede. Efesios 2:19 dice así: por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de un pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Por eso hay iglesias que se dicen hermanos, que para mí es una trampa, porque no te aprendes el nombre de nadie. Y yo me sé el nombre de mis hermanos, son Alex y Patty. Y son mis hermanos. Y cuando yo los veo en la casa no les digo, hola hermano. No tengo nada en contra de que se digan hermanos. Pero cuando tú llegarás a esta iglesia y dices, es que aquí no se dicen hermanos. No, aquí nos decimos por el nombre para batallar. Dice, ahora son de la familia de Dios. Amor y verdad, somos una familia. Somos una familia espiritual. Somos una familia eterna. Así que acostúmbrate a los de al lado y a muchos otros, porque amor y verdad tan solo es un cuarto en una casa grandísima donde hay muchas otras cuartos, muchas otras iglesias que también son parte de esta familia. Y hoy quiero decirte algo: Dios te creó con la necesidad de pertenecer a una familia, así como Dios creó a un bebé con la necesidad de papás. Cuando tú llegas y conoces a Cristo, yo quiero que te transportes. Tú eres ese bebé espiritual ahora que necesita llegar a una familia y ser cuidado. Y vas a empezar a crecer y va a llegar un momento donde a lo mejor alguno de ustedes estará en mi lugar predicando. Pero Dios te creó con la necesidad de pertenecer a una familia. No te permitas que nadie te robe ser parte de la familia de Dios. Hoy hay tantos que dicen, es que yo en mi casa adoro al Señor. Es como ese miembro de la familia que se separó y nunca volvió a casa para una Navidad, para unos tamalitos. Juan Calvino escribió lo siguiente: no puedes tener a Dios como tu padre cuando te rehusas a ser parte. ¿De qué cosa? De la iglesia. No puedes. No puedes decir que Dios es tu padre cuando no eres parte de la iglesia. Efesios 2, leí ahorita el 19, que ahora somos parte de la familia de Dios. Siguiente versículo, 20. Me encanta porque comienza con esta palabra, juntos. ¿Puedes decir conmigo? Vamos a decirlo más fuerte. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Estamos cuidadosamente unidos en Él. O sea que alguien te escogió. Y yo quiero que lo veas como una gran casa que necesita ser construida con ladrillos. Pero esos ladrillos son escogidos. Y cada uno de nosotros somos esos ladrillos. Dice, unidos en Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Cómo? Juntos. Somos una familia espiritual. Y si no te habías dado cuenta, yo quiero decirte
que tú necesitas pertenecer a una familia espiritual. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestra ciudad hay muchas iglesias a las cuales puedes pertenecer. No tiene que ser aquí, pero aquí tienes un lugar donde vas a ser bienvenido si es tu anhelo pertenecer a una familia espiritual. Quiero terminar estos minutos que me quedan. Luego la semana pasada me regañaron porque me pasé 40. No, no es cierto, como 20. Ya ven cómo uno a veces batalla con la familia bien gacho. Es que siempre, ¿verdad? Que uno siempre tiene el sobrino que no deja de hablar. ¿Cuántos tienen un sobrino que no deja de pelear y hablar? Levanten su mano. Yo lo tengo. Es mi hijo. Entonces, bueno, sí, está bien. Ándele, pásale a tocar silla. Tan lindo, muchacho. Vamos a ver qué es lo que requiere una familia. Yo te quiero dar 5 tips bien prácticos que te van a servir para tu familia física y que quiero que lo lleves a tu familia espiritual. ¿Está claro? Número 1, ¿qué requiere una familia? Una familia requiere, algo difícil, conexión emocional. Y los que me conocen saben por qué hago. Porque a mí ser emocional me agota, me cansa. Es un esfuerzo para mí. Pero Dios es un padre que tiene cuidado de ti y requiere, y Él lo hace conectando con tus emociones. Vamos a ver, todos estos vamos a basarlos en la palabra. Efesios 3:17. Dice así: Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Yo estoy convencido que uno de los principales problemas que te impide conectar con la iglesia son las heridas pasadas que hemos sufrido. Si yo les pidiera, levanta la mano si te ha lastimado la iglesia, esta o cualquier otra. Yo estoy seguro que si tienes más de un año en la iglesia, alguien te lastimó de la iglesia. Y muchas veces el haber sido lastimados nos desconecta emocionalmente. Piénsalo en tu familia. Hubo un problema, hubo una situación y lo primero que se pierde es la conexión emocional. Llegan enojados, te dejan de hablar, ponen tierra de por medio, no vuelven a decirte nada, te tratan con desdén, te ignoran, te sacan del grupo de WhatsApp. ¿Les ha pasado? Sí, a mí también. Debería de WhatsApp prohibir los grupos familiares, pero ese es otro tema. Y cuando está cortadas tus emociones hacia tu familia, no puedes echar raíces profundas. Entonces, fíjate, déjenme ese versículo ahí. Lo primero que tienes que hacer para echar raíces profundas en tu familia, de tu casa y en la iglesia, dice, habitará en el corazón de ustedes a medida que ustedes, ¿qué dice? Confíen. Cuando estás herido emocionalmente, batallas en confiar, pones distancia. Para que tú puedas crecer en una iglesia, yo sé que te pudieron haber lastimado terriblemente un hermano, una hermana en Cristo, una iglesia, un pastor o este pastor. Pero si tú mantienes una desconexión emocional, no vas a poder ser parte de la familia. Tú te estás sacando. La primera cosa que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en su familia, confiar en la iglesia. Y confiar no es otra cosa que reconocer: todos somos imperfectos. Todos aquí tenemos la capacidad de lastimar a alguien más. Es más, todos aquí vamos a lastimar a alguien. como en tu familia, todos lo pueden hacer. Pero confiar es decidir, voy a ser vulnerable una vez más, voy a amar una vez más. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero hoy Dios te trajo a este lugar a decirte, tú perteneces a esta familia espiritual, vuelve a confiar, vuelve a ser vulnerable, vuelve a amar. Porque sigue diciendo, cuando confíen en Él, que dice, entonces van a echar raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Yo quiero hacerte una pregunta que tiene que traspasar tu mente y llegar a tu corazón. La pregunta es esta: ¿alguien sabe por lo que estás pasando en tu vida? ¿Alguien sabe que estás triste? ¿Alguien sabe que estás preocupado? ¿Alguien sabe que tienes a un hijo en el hospital? ¿Alguien sabe, Erika? ¿Y que, de quién has tenido apoyo? De toda la iglesia que supo. Y hoy está aquí Erika, a pesar de que Joshua está ahorita en el hospital. ¿Sabes por qué? Porque tiene una familia espiritual que la está levantando. Yo quiero preguntarte, gracias Erika por decirnos. Yo quiero preguntar, ¿y alguien sabe que estás pasando por problemas en tu matrimonio y que tienen 2 semanas sin hablarse y duermen en cuartos separados? ¿Y que tienen así 6 años? ¿Alguien sabe que tus hijos están mal, que tienen un... ¿Alguien sabe? ¿Estás conectado emocionalmente con la iglesia o estás tú solo? Si vamos a ser parte de la familia espiritual, tenemos que estar conectados. ¿Sabes? Es doloroso. Pero a veces las tragedias nos unen. Yo nunca le di tanto uso a nuestro grupo familiar de WhatsApp hasta que mi sobrino Isaac se lastimó. Todos mandábamos, nadie se peleó. Todo era, ¿cómo está Isaac? Estamos orando por Isaac. Podemos tener diferencias en maneras que creemos, pero todos dijimos, estamos orando por Isaac. ¿Alguien sabe lo que estás pasando? Tienes que permitirte conectar emocionalmente con tu familia espiritual. Ya basta de sentir que eres esa plantita que arrancaron y que tú puedes sobrevivir solo. No puedes. Número uno, ¿cuál era? Conexión emocional. Número dos, protección y cuidado. Una familia requiere protección y cuidado. Cuando tú eres hijo, estás protegido porque eres parte de una familia. Y ahí estás en posición de entender qué tan grandes son los brazos de tu padre. Fíjate lo que sigue diciendo. Leímos el 17 de Efesios, vamos al 18. Dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Está diciendo, fíjate, cuando dice estas palabras, como corresponde al pueblo de Dios, dice, es como si dijera, como es el derecho del pueblo de Dios. Entonces vamos a cambiarlo. Dice, espero que puedan comprender como es el derecho de todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Mis hijos saben qué tan grande soy cuando requieren mi protección. Dios está diciendo, a ti te corresponde saber que tu Dios es inmenso, que no tiene comparación, que Él formó las montañas con el puro sonido de su voz y lo hizo porque te ama, que Él te formó a ti, que Él sopló vida en el vientre de tu madre, que Él te creó como eres. Yo veía las fotos, algunos teníamos pelo y ahora tenemos algo que se asemeja al pelo a lo largo de los años. El entender que Él nos cuida, que Él nos protege. Espérenme, se me movió aquí todo. Qué importante es que tú y yo tenemos el derecho de ese cuidado y protección porque somos parte de la familia espiritual. Yo hoy te quiero llamar a que dejes de ser un simpatizante de la iglesia y comiences a ser parte de la iglesia. Porque cuando tú cuidas y proteges a otros, vas a tener a otros que cuiden de ti. ¿Qué te estoy diciendo? Tienes que ser parte de la familia espiritual, no un visitante de la familia espiritual. El viernes, Josué estuvo en un curso de verano. Mi hijo, el más pequeño de 8 a 11 años. Y él estuvo ahí. Y el miércoles un niño lo golpeó porque perdió el niño. Y lo golpeó en la cabeza y le dolía. El viernes fuimos a hablar y todo. El viernes, ahora llegó Josué con su primo Alex de la misma edad. Y ahora eran. Y adivina qué pasó. El niño, por alguna razón, volvió a golpear a Josué. Pero ahora estaba su primo. Y Alexito dice: yo le di una patada. Y entre los dos se sintieron más seguros con otro niño grande que les pegó. Porque entendieron: somos familia, somos primos. Y si le pegan a mi primo, se metieron conmigo. Ser parte de una familia espiritual es saber que tu padre está contigo para cualquier problema, pero no nada más tu padre, sino todos tus demás hermanos y hermanas que estamos parados luchando con Erika a favor de Joshua. Estamos parados luchando a favor de otros que están teniendo problemas en sus matrimonios. Estamos luchando fuertes, hombro con hombro, porque somos parte de una familia espiritual. ¿Sabes qué vamos a empezar a utilizar en la iglesia? Este hashtag: mi familia espiritual. Y así le vamos a poner a cada publicación: hashtag mi familia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Amor y Verdad es una familia espiritual. Y yo quiero que nunca se te olvide. No nada más protección y cuidado, sino que dice participación. Una familia requiere participación. Voltea con el de al lado y dile: participación. No puedes experimentar ser parte de una familia hasta que participas en la dinámica de la familia. Siguiente versículo, versículo 19 de Efesios 3, dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Para comprenderlo todo, dice: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y poder que proviene de Dios. La palabra clave es experimenten. Y tú no puedes experimentar algo de lo que no eres parte. Tienes que experimentar. La experiencia se da por participación. No puedes experimentar al Padre si no estás en la presencia del Padre adorándolo. Pero no puedes experimentar y comprender a la familia hasta que tienes roces y luego perdonas. Hasta que el amor te lleva a perdonar ese dolor. Eso es la familia. Eso es la familia en tu casa, eso es la familia aquí, tu familia espiritual. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Vienes a la iglesia o participas de la iglesia? Porque mira, participar de la iglesia no es nada más servir. Participar en la iglesia es mucho más. Van a decir: ay, ya nos va a poner a servir a todos. No, está bien, a tu tiempo servirás. Pero participar de la iglesia es conocer a otros. Es llegar con alguien que no conoces y decirle: ¿cómo está? A ver qué día nos vamos a echar unos tacos. Invitar a otra familia. Quedarte a platicar al final y conocer a otra persona que no habías conocido. Preocuparte por alguien, preguntar cómo sigue Joshua, preguntar, ver, caminar con ellos. Oye, supe que te quedaste sin trabajo, ¿sabes qué? Aquí me quedó algo de mandadito, toma. Eso es ser iglesia, eso es ser familia. Cuando yo me quedé sin trabajo y no tenía dinero, llegaba mi hermana con mandado, llegaba mi hermano con cosas, llegaba mi papá. Mi familia nos ayudó. Dice, entonces serán completos y toda la plenitud de la vida y el poder de Cristo proviene de Dios. Mi familia espiritual. Número 4, una familia requiere perdón y empatía. No puedes mantener una familia sana si no hay perdón y empatía. Empatía es ponerte en los zapatos de alguien más. Si vas a ser parte de esta familia, vas a requerir perdonar. Eso te lo aseguro. Igualito que en tu casa. Igualito. Por eso Romanos 1:20 que dice, en la naturaleza vemos a Dios. Bueno, Dios nos creó así. Y es nuestra parte de nuestra naturaleza. Miqueas 7:18, porque sin perdón no hay familia. Miqueas 7:18 dice así, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿Dónde hay otro Dios como tú? Dice, no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Tenemos un Dios que perdona y perdona y perdona, y a mí, conmigo lo ha hecho y lo sigue haciendo. Nuestro deber es perdonar. Número 1, Él te perdona. Número 2, tú tienes que perdonar. Proverbios 17:9 dice, cuando se te perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Perdonar una falta hace que el amor florezca. Yo quiero preguntarte, con tu familia de casa de apellido y tu familia espiritual, ¿habrá algún momento donde ha habido separación cuando antes había intimidad? Ahí está la respuesta. Perdona y va a florecer el amor. Perdona, porque sin perdón no hay familia. Amor y verdad, sin perdón no hay familia. Y quiero terminar con el último punto. Autoridad. Una familia requiere autoridad. Una autoridad que ama. Primera de Corintios 8 dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay un solo Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Toda familia tiene una sana autoridad, una manera sana de llevar la autoridad, y esa autoridad es en amor. Papá y mamá son autoridad de la casa, pero esa autoridad debe de ser llevada en amor. En mi familia, hoy yo entiendo que mi autoridad como cabeza en mi casa es muy importante. Tengo hijos de 18, 16 y 11 años. Y mucho tiempo mi esposa me decía, es que tú dile a tus hijos. Y yo decía, ay, pues diles tú, pues es lo mismo. Pero yo entendí lo que mi autoridad dada por Dios hace en ellos. Los bendice. Los hace entender que eso es lo que tienen que hacer. Autoridad. Una autoridad debe de amar. Y al decirte esto, yo quiero que lo imagines dentro del contexto de iglesia. Yo soy autoridad, mi esposa es autoridad en este lugar, otros líderes son autoridad. ¿Qué debemos hacer en la iglesia? Amar como Cristo nos amó. Tenemos que ser guiados en amor. Mi responsabilidad como papá es guiar a mis hijos en amor. La responsabilidad como pastor en este lugar, como líderes, los que me están oyendo, es guiar en amor. Claro, hay momento de disciplina, pero la disciplina es en amor, nunca para lastimar, tanto en nuestra familia espiritual como en nuestra familia en casa. Un liderazgo que imite a Jesús. Hoy quiero retarte a ser parte de esta familia espiritual, a dejar de estar como satélite alrededor. viniendo de repente, luego no viniendo, siendo parte y luego no siendo parte, viniendo pero no conociendo las cargas de nadie más. Hoy quiero invitarte a que por primera vez para muchos de ustedes decidan ser parte de una familia espiritual, una familia imperfecta, pero que se ama y que quieren hacer las cosas bien. Una familia que va a necesitar mucho perdón, pero que lo van a obtener por la autoridad de Cristo. ¿Sabes? Ustedes son mi familia espiritual. Ustedes son amor y verdad. Y por eso yo estoy muy agradecido con Dios. Pablo termina el versículo de Efesios 3, el capítulo de Efesios 3, diciendo: y ahora, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y a Cristo Jesús en todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén y amén. Iglesia, felicidades. 9 años de su fidelidad. Ahora, yo quiero que abracemos más este concepto de la palabra de Dios. Somos una familia. Y como una familia, si me ponen el último slide, una familia requiere conexión emocional. Una familia requiere protección y cuidado. Una familia requiere participación. Una familia requiere perdón y empatía. Y una familia requiere autoridad. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá por un tiempo te has resistido a ser parte de una familia espiritual. Ha sido una decisión difícil. Pero yo hoy quiero que sientas el llamado de Dios a tu vida. Quizá el día de hoy tienes que perdonar. Quizá el día de hoy tienes que dejar ir. Quizá el día de hoy tienes que pedir perdón. Yo no sé qué es aquello que tú tienes que hacer, que hoy te está impidiendo realmente ser parte de esta familia espiritual. Amor y verdad es tu familia espiritual. Y yo te quiero invitar a ser partícipe profundo de esta familia, llevando las cargas los unos de los otros, amándonos, preocupándonos, sabiendo que en Él hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que aquel que tenga que perdonar, tú muevas su corazón a perdonar. Padre, cualquier situación, Dios, de dolor que han estado enfrentando en sus vidas, en su familia, Señor, que quizá les ha impedido el ser parte de una familia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hagas una obra preciosa en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, yo pido que tú sanes dolor de heridas del pasado. Que ellos puedan sentir tu amor rodeando sus vidas, Señor, sanando sus corazones. Padre, que aún experiencias en su familia física aquí en esta tierra, Señor, tú sanes todo aquello que ha estado ahí, Señor, trayendo dolor. Trae sanidad, Espíritu de Dios, y que cada uno aquí pueda estar alegre, gozoso de formar parte de tu familia espiritual, porque ahora somos parte del pueblo de Dios, Señor, y te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.